Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
El maestro Osvaldo Principi.
¡Sí! ¡Bravo!
¿Cómo les va?
Siempre presente en nuestros corazones, Osvaldo. Omnipresente en el programa. ¿Está un poco disfónico acá?
No. Soy casi un hombre de la casa.
Sí.
Claro que sí.
Me siento tan cómodo que me incomoda que me presenten como un forastero.
No es un forastero, pero es una presentación de alguien que está desde los inicios, que estuvo en las fiestas, que se queda aparte.
Asistencia perfecta.
Perfecta y sí, se sí, queda hasta
la
el final,
última,
ayuda en los
tarde,
sorteos, siempre en todos
usted
los
usted se
momentos.
Había ido ya. Usted
pero
se pará, había
yo,
ido.
Yo me fui después de que tocó la última banda. Sí, ¿vos sí. cuándo llegaste?
Con Mauro Pianta llegamos urgente ahorita. Desde Moreno. Menos mal que Guati tenía unas cintas para hidratarnos.
Menos
en una
mal.
Barra amiga.
¿Y qué logró ver? ¿Algún DJ, parte de la muchachada de Basta estaba o no
yo
vio
me
a nadie?
Lo perdí también, Osval.
Estaba mucha gente aún.
¿A qué hora llegó, Osval? ¿Tres y
llegamos
pico?
Tipo tres y pico. Cerramos
nosotros
el boxeo.
Nosotros arrancamos como a las 8, más o menos, imagínate.
Claro.
Claro, no cerramos el boxeo en los Indios de Moreno. Ya estaban cerrando. Muchos puestos y muchas barras.
Claro.
Muchas barras con pocas copas, pero como los viejos pistoleros que llegan a la cantina.
¿Y la pasó bien o fue un pequeño tentempié, un paso antes de.
Siempre la pasamos sobre. Bien.
Yo lo vi, Osvaldo.
El hecho de llegar y marcar asistencia nos pone bien. Siempre tenemos un obstáculo.
¿Cuál?
Que nos hace llegar tarde, obstáculo laboral.
Ah, diversos, ok.
Viernes boxeo,
sí.
Sábado boxeo.
¿Por qué es tan tarde el boxeo, los viernes y
eso
los sábados?
Eso habría que preguntarle, porque creo que va
pero
perdiendo...
Cuando es en Estados Unidos, es una cuestión horaria, que para
claro.
ellos no es tan tarde y para nosotros cae a las 2 de la mañana, 3 de la mañana.
Igual,
pero acá...
Igualmente, algunas empresas han adelantado el horario del boxeo. Uh-huh. No pensando en el mundo, pensando en lo propio de los Estados Unidos. Pero acá creo que el boxeo ha perdido respeto televisivo por el mismo deporte y por su mismo público, porque se lo posterga. Total, la gente del boxeo, que televisivamente es mucha, está.
Lo que pasa es que el boxeo se circunscribe muchas veces a las grandes peleas y el boxeo no puede garantizar grandes peleas. Yo recuerdo cuando el productor general de una empresa de contenidos deportivos te decía, ¿me podés garantizar una pelea como, no sé, la mejor que se te ocurra todos los viernes? Yo hago que haya una por viernes. No, una por mes, cada dos meses, una de ese nivel.
Nadie puede predecir qué va a salir de una pelea. La pelea más esperada de los últimos 50 años.
Sí, pero no hay gente mirando. Maravilla Chávez, no puedes tener Maravilla Chávez todos los viernes.
Y Pacquiao Mayweather, que era la más esperada, fue quizás una de las menos emotivas y de las menos productivas.
Claro.
Quizás para decir, probablemente, la más mala.
Epa. Ahora, Osvaldo, con lo que decía Diego del boxeo argentino muy tarde, el boxeador, cuando sube a pelear 1 de la mañana, 1:30, ¿no está cansado? ¿No? ¿El horario no le afecta?
Se postproduce muchas veces. El boxeador pelea más temprano, pero al aire, porque esto se pone en escena con venta de entradas, con
claro,
taquilla.
Claro.
El boxeo generalmente empieza 10:30, 11:00. Y en la temática del clásico boxeo de los viernes del interior, te lo digo porque como hombre de Mercedes viví mucho tiempo algo que cada vez es menos, que es el boxeo de los viernes en el interior, era como un efecto social. El choripán, la reunión de vecinos, etcétera, etcétera, donde se hablaba más de la ciudad que la pelea en sí,
claro.
Que estaba sucediendo. Pero era un espectáculo tardío, era comer en casa y salgo de casa para ver el boxeo.
¿Y el boxeador entrena de noche? A veces, como para habituarse a ese horario.
En el interior el boxeador trabaja y el entrenamiento en el club del interior es a las 7, de 7 a 9.
Claro.
Siempre fue así. Hoy hay una tendencia a decirle al boxeador, no, tenés que entrenar nomás para que el pibe tenga el cuerpo 1000 por 1000, pero se le quita la posibilidad de ir teniendo su oficio y su trabajo a futuro cuando se acaba el boxeo, que es un tema de orientación y de conducción.
Osvaldo Principi, del boxeo al mundo del espectáculo, al cine, a actuar en películas. ¿Verdad?
Actuamos en películas.
Bueno, pero digo, Showmatch te expuso, o Video Match en aquel momento.
Video Match.
Yo no sé, y vos fuiste un programa deportivo cuando fuiste, en aquel momento.
De expertos deportivos, porque Video Match era algo así como un espacio de televisión.
Está cumpliendo
30
años, ¿no? Digo, ¿cuánto hace? 30, ¿no?
Está cumpliendo 30 años de ese momento. Mirá, del programa deportivo, y no sé, este año deberían pasar todos por ahí.
Cruzamos con Escoltore los otros días a la salida de TNT Sport, y él me lo recordó, y recordé la formación del programa 1.
Ah, sí.
Oh, tengo ganas de decirla y que vos me corrijas.
A ver.
Jakubovic hacía básquet.
Sí, muy bien.
Marcelo Teto Medinas en skate.
No, vino no después.
¿No?
El profesor Rodolfo Chivitares en golf.
Esa es la figurita difícil.
Sí.
Rodolfo Chivitares en golf. Henry de Rieder en esquí.
Oh. Asistencia del programa 1. 3 de 4. Perfecto.
Bien.
Seguí.
¿Lanchita Vicio estaba en Deportes Náuticos? Después. Vino después, está bien.
¿Bonadeo tampoco?
Programa 1. Sí.
Yo tengo uno. ¿Felipe Magoff?
Después.
En automovilismo.
No.
Mucho después.
Chivitarese, De Rieder, Príncipe, Jakubovic.
¿Uzni? Después.
No, después también.
El experto en automovilismo estuvo en el programa 1. ¿Quién era?
Ya te lo digo. Ya te lo digo porque...
¡Concho López!
¡Concho López!
No.
Ay,
no.
Yo también debí decir eso.
No, lo sé. Lo sé y no
te
lo...
Te miro sin anticiparte nada, pero creo que lo sabes.
Sí, lo sé y no lo puedo sacar. No era Felipe Magoff. Ah. Me rindo, pero...
No era Tonelli tampoco.
Sabiendo que lo
Top.
Sé.
Para Osvaldo Príncipe.
La dupla de producción que salió a la cancha, el primer programa fue Dicky Ríos, Carlos Iglesias.
No lo voy a sacar.
Te falta uno.
Nunca.
Locutora, estrella. La locutora...
María Esther Sánchez. No, esa era Badía.
Te falta la estrella. El programa estaba planteado y el cerebro de Videomatch era el chileno Ojeda. El hombre que puso el nombre y que diagramó Videomatch. Hombre de la familia Irusta Cornet.
Ajá.
Porque Pepito fue el Pepito Irusta Cornet, de todos los hermanos Irusta Cornet, ahora radicados todos en los Estados Unidos, hijo de don Pepe Irusta Cornet, dueño de Hit Producciones, que fueron pilares en todo aquello del boxeo internacional y las peleas de los tiempos de Hagler, Hans, Durán, del viejo Canal 2. Ellos fueron los creadores y los dueños de Videomatch. Que Videomatch estaba pensado... Seguí pensando el de automovilismo y el nombre de la locutora. ¿Por qué no lo tirás como...?
No lo estoy sacando. Para
María Muñoz no.
Pasó Hernán Calvetti.
Después.
Calvetti no lo debes tener vos tampoco. Yo recuerdo que estuvo muy pocos programas. No estoy sacando el de automovilismo. No es González
Te
Rauco,
abro un acertijo con Hernán Calvetti en los primeros tiempos. Mirá que tengo una memoria de...
Te voy a contar la historia de por qué. Pero no es el primer programa, sino en una etapa secundaria, cuando entra Diego Díaz, ponele. Y
claro,
eso.
Pero eso es años después.
Claro, porque vino a hacer un casting y yo fui parte del casting. No hice nada. Mostraron imágenes mías de archivo, había hecho un par de comerciales y todo eso. Uh-huh. Y quedó elegido Hernán Calvetti. Y fue, y después fue, que era un pibe que no sé, capaz que tuvo 10 minutos y nunca salió al aire. No me sale el del automovilismo, que no es Besone.
Y la locutora.
¿El automovilismo es el que conduce a todo motor?
No es...
Vas por ahí. Gonzalo.
¡Sí! ¡Es!
¡Ah, no, ya está!
¡Rubén Daray!
Toma,
ese fue el equipo. Te falta la locutora que era la estrella del primer programa.
¿Quién?
La estrella era la locutora, no el hombre que entró faltando un día, que era Marcelo Tinelli.
¿Vos estuviste en etapa Luteral también? ¿Llegó a ver...?
En las reuniones previas.
¿Y estaba Luteral en las reuniones previas? No. Se hablaba de...
Era el conductor, pero no lo recuerdo en Hit Producciones, en reuniones previas.
No me sale el nombre de la locutora.
No, tampoco.
Marisa Caccia.
Marisa Caccia.
Marisa Caccia, sí, señor.
Esa fue la formación, ese fue el equipo que salió a la cancha.
Con Marcelo Tinelli.
Y la
idea
por
era hacer un programa de deportes con humor.
Se llamaba Distendido.
Distendido.
Una palabra que apareció en la televisión de los años 90.
Con Noti Dormi, de algo la mano de Raúl Portal.
Hop.
Y le alargó una hora a la televisión, inauguró un horario que era
medianoche.
Para los curas y la despedida, hizo algo, vamos a dormirnos con una sonrisa, que en su momento fue revolucionario.
Pero era mostrar en 3 meses lo que no existía todavía en la República Argentina, los satélites de ESPN, y hablar en vivo de lo que transmitía ESPN. Por eso aparecían los primeros programas de outdoor con los cazadores de patos y ahí salía Henry de Rieder con el abolengo de los Perkins hablando de todo eso. Y no había internet, no había nada, enviar un fax era caro, claro. Y la llamada de DDI entonces era también muy costosa. Entonces tenías que estar, te aparecía la velada de Top Rank y ahí tenías que estar transmitiendo en vivo y decir, este es, y sacaban los papeles. Fue un casting de expertos. Ganamos un casting de expertos.
Es increíble porque lo que precisaba el programa después era exactamente otra cosa a la que vos te pudiste adaptar muy bien, a la que el equipo también reaccionó y entraron estos que nombramos, Lanchita Vicio, Usni, Diego Díaz, gente más divertida, más proactiva a la diversión y el espectáculo que a la rigurosidad periodística.
Claro, porque
vos sos las dos
domingo.
Cosas. Vos sos las dos cosas, Osvaldo. Claro. Vos sos un tipo que me hace reír y tal vez para algunos exagerás esa seriedad a la hora de transmitir. No sé si, mirá, una sesión de terapia, para combatir el miedo a que
Totalmente.
Alguien no te tome en serio.
Vos sabés que yo disfruto, a Videomatch no lo disfruté nunca.
¿Verdad?
¿Por qué? Porque tenía el fantasma. Mi
no
imagen
me van a creer
era
más.
Ulises Barrera
claro.
y Ricardo Arias. Entonces no podía romper
Relatores
esa
señeros
imagen.
Históricos del boxeo.
Y en un momento tuve un gran forcejeo. Y ni te lo digo cuando apareció el tiragomas. Entonces en un momento ya estaba. Era como esos delincuentes que van a robar y dicen, estoy jugado. Pero me di cuenta de algo.
La primera vez que te tiraste por el tiragomas, ¿lo sufriste?
Siempre lo sufrí. Lo disfruto hoy como un recuerdo. Hoy lo estoy...
Yo era alumno del padre de Bonadeo que decía algunas cosas fuertes.
Hoy estoy hablando con ustedes y lo disfruto. Lo disfruto como recuerdo.
Es hermoso haber estado ahí.
Y Osvaldo, ¿y los bloopers surgen mucho después del arranque de...?
No, con el programa 1.
Al mismo tiempo ya había momentos
para
los bloopers.
Pero los bloopers los relataba Marcelo. Sí.
Claro.
Ahí va algo más. Pero,
¿y te trajo, te trajo esos miedos que vos tenías? ¿Hubo en la gente seria del boxeo
Totalmente.
Que te dejó de respetar por tirarte del tiragoma?
Yo nunca supe por qué Ulises Barrera dejó de tratarme.
Ahora
puedo deducir que fue por el cambio de personalidad.
Pero te trajo más cosas buenas que malas, supongo.
Totalmente.
Mis íconos del boxeo, después de Osvaldo, por supuesto, son Ulises Barrera y Vila. Y Vila era un compañero tuyo, era un tipo divertido, actuó con Minguito, tenía un perfil más amplio.
Claro,
Julio
también
fue el pionero.
Había sido humorista. Claro.
Julio fue el pionero.
Sí.
Cuando Minguito le pegaba en su cabeza y le decía hormiga. Y él lo desafiaba a pelear por Silvia Peirú. Y no hubo, creo, ningún deporte de la República Argentina, un historiador tan fuerte como Vila y un litigante tan fuerte como Vila que enfrentó a todos los poderes de turno en el boxeo y en el deporte y en los canales.
Claro.
Sin embargo, también se rompía esa imagen rígida del saco y corbata y la escasa sonrisa ante las cámaras, que creo que ameritó siempre la imagen de un crítico creíble de boxeo.
Pasaste de pantalla, pudiste sobrellevar ese desafío del humor y la rigurosidad y encontraste el punto intermedio en 100% lucha para mí, porque
claro.
Es una pelea, es una competencia y es humor al mismo tiempo.
Claro, era otra prueba dificilísima. En la lucha, siempre lo digo, en el boxeo significa el ocaso. Desde aquella película de Anthony Quinn, del Requiem para un Heavyweight, cuando termina siendo el indio y entrando al estadio de lucha, haciendo el bu, 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 era un poco convertirnos en Anthony Quinn. Pero no podíamos quitarle un segmento de entrega a la lucha, porque no lograr un 100% ahí era manchar lo otro del boxeo. Había que salir ileso también 100%.
Yo recuerdo que en la época de 100% Lucha, Matías hacía un programa en Telefe con el que yo trabajaba, estaba laburando.
Sí, cámara en mano.
Y siempre cuando te preguntan qué es lo bueno o lo malo de la tele, viste, te hablan de los nervios, del estrés, del ritmo. Pero yo recuerdo en el bar de la calle Pavón, donde sí. Estaban los estudios de Telefe, al señor Usni con el señor Príncipe, charlando y desarrollando personajes. Diciendo, este podría tener un pasado medio oscuro. Yo dije, esto es lo más divertido de la tele. O debe ser lo más divertido de la tele.
Yo me acuerdo que al aire dije, no sé si va a ser un éxito o un fracaso, pero las cosas que están pensando son espectaculares. El colectivero,
Mario Morán.
Tortícolis. Eran muy buenos los personajes.
Hicimos el año pasado, el Día del Niño, un show privado para el sindicato UTEDIC en el estadio de Argentinos Juniors, con los peleadores ya veteranos, en otras categorías de peso, etcétera, etcétera. Pero te puedo asegurar que en lo previo mantuvimos las mismas cosquillitas y la misma expectativa de otros tiempos. Y creo que es algo que todavía el mercado mantiene vivo, que es la lucha o el catch para los pibes. Y la actualidad y todo lo que tiene que ver con la temática social, creo que día a día enriquece la fuente creativa de personajes.
De las tradiciones a esta nueva versión de Osvaldo en Instagram. Por favor, contame por qué cocinando, apareces contando cosas...
leyendo el diario.
Íntimas.
Sí, 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 sí. Hoy los escuchaba con lo de leer el diario.
Unas habilidades en el agua tiene...
Notables.
Casi... una sirena, te diría.
Un día casi me ahogué en uno de esos eventos de Tinelli en Gimnasia y Esgrima y se dio cuenta Usni y me sacó del agua.
Seriamente.
Menos mal.
Eran a veces eventos que exigían mucho esfuerzo e increíblemente no estábamos tan terminados como ahora porque pasaron 30 y pico de años, pero casi me ahogué en la pileta de Jeva. El Instagram creo que es un estado de ánimo, que no hay que verlo como una visión comercial, a ver si subí 500, si me levantan la mano, si me bajan la mano. Es un estado de ánimo y decirle gracias a todos los que lo leen y
Osvaldo Principioc, ¿no?
Osvaldo okay. Principioc, sí. Oc, ¿no?
Sí.
Soy oc. Medio oc. Oc.
Principioc.
Me gusta que en la noche me digan Osby. Y ahora en esto cibernético, me gusta que me digan Ok.
Pará, y pusiste... es Osvaldo Príncipe Ok, estoy diciendo bien. Dice artista.
No, pero no. Eso creo
no
que sale...
Vos.
Es la calificación que
no,
te
no,
dan...
No,
crítico,
no.
Artista, no. Oficial, crítico y relator de boxeo.
Crítico de boxeo.
Me sorprendía que vos lo pongas. Me parecía interesante.
Un artista del knockout también.
Sí, claro.
Bueno, eso es el programa, que uno está orgulloso. Pero no, yo siempre pongo crítico de boxeo.
Y sé que nos fuimos un momento de la tele para ir a Instagram, pero en las mil facetas de Osvaldo Príncipe de la tele, a mí me gustaba mucho el rol que tenía con los programas de Marley también. Relatando, comentando aquellas situaciones del disparatado Alejandro
claro.
Vive.
Claro, claro. El muro fue un muy buen relato. Vos sabés que en España tomaron aquello de agua, etcétera, etcétera, un montón de terminología que cambió el relato natural.
Ajá.
Jorge Troiani, que es mi maestro en todo esto, Jorge Troiani relata la vida. Vos vas a cruzar un semáforo con Troiani y dice, cambia la luz amarilla, viene la luz verde, la viejita no llega. Y Jorge ha sido un poco el guía a seguir en todo esto.
Es que vos podés relatar cualquier cosa también,
sí.
Osvaldo.
Y todo. Con ese tono.
Sí.
Que te lo
¿Qué
dice?
No podrías relatar?
¿Qué no podrías relatar?
¿Un partido de fútbol?
Soy
ritmo,
malo.
Los 90 minutos por ahí es agotador.
Soy malo.
Pero...
No pagaría nada.
Él nos hizo una reseña o un asado.
No pagaría nada. En deportes creo que solo podría relatar boxeo. Intento superarme día a día. Y algo que algún día me gustaría relatar, pero para mí, sería un gran premio de turf. Un derbi de turf local.
Excel, me vuelvo loco. Yo te iba a decir carrera, pero pensé que de autos. Pero
no.
Turf va muy bien.
Es
porque...
muy bueno Marcelo Vivo. Marcelo Vivo.
Le podés agregar los nombres de los caballos, los nombres de los jockeys. Hay mucho condimento divertido, además.
Sí, y dramático. Los últimos 50 metros son dramáticos. Y hay que saber de turf, hay que tener buena vista, hay que conocer. Creo que es el relato.
No, relata
más
mirando
complejo.
Monitor, el relator de turf. Mira la pista, porque la pista, una carrera de 3.600 sí. metros, no ves.
Creo que debe ir, pero creo que el relator natural, cuando faltan 100, saldría por la ventana. Esa estaría buena, pero no me animo.
No, pero es verdad que
no
yo
me animo.
Me lo imagino como relatando, comprando una docena de facturas, yendo factura por factura, todo.
Claro, pero eso es Jorge Troiani. En eso el mejor. Es Jorge Troiani. Yo puedo seguirlo. A veces uno rinde más siguiendo
claro.
y acompañando en rol de reparto que como conductor o principal. Yo puedo ser conductor solo de un ciclo de boxeo En eso sí hasta pelearía, exigiría ser conductor. En todo lo demás rindo más como reparto y, como yo digo, dos o tres veces por semana, porque creo que no tengo preparación y saturaría.
¿Satura que los tonos?
Exacto. Yo creo que si armaría un guión, un programa, y me tengo que programar dos veces por semana, tres, no tendría más de mí como para poder dar, y creo que diariamente saturaría.
Mira, no. Se puede estar de acuerdo o no, pero eso es lo que se conoce como conocer tus limitaciones, saber decir hasta a dónde mejoro y a dónde empiezo a restar para sacar lo mejor de uno, ¿no? Y ser un mejor profesional.
Coincido plenamente. El tema que muchas veces vos ves, la saturación...
Yo te he visto relatar de todo, ¿eh? Me acuerdo una vez, la magia de la NBA, ya te lo he dicho, una pelea entre dos equipos de NBA, esas gomas que se pegan durante 3-4 minutos, y Marcelo Domínguez te puso a relatar una pelea, y fue espectacular porque venía Paenza contando el partido, y en el momento en que alguien empuja a otro y se arma, entras vos en off, y fueron dos minutos inolvidables para mí.
Ahora con Ever estábamos haciendo en Teis Sport relatos de peleas de borrachos. O peleas históricas, esas da. Uno no se coloca donde hay nombres propios y sobre todo locales, pero creo que un relato que sería fantástico y el único que hubiese aceptado hacer, no se hizo en su momento y ya no lo haré, es la de Samir con Mauro.
¿Por qué no lo vas a hacer?
No. Ya pasó.
Caducó. Pero es un clásico del boxeo.
Justamente porque caducó.
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 No lo acepto. Digo, si te pusiéramos en pareja con La Arena, con Juan La Arena, ¿podrías hacerlo?
Y La Arena tendría una gran definición.
Mauro Samir es excelente. Yo creo que se viraliza en redes de una manera.
Juan es uno de los mejores definidores.
Lo tenemos a Juan La Arena.
Juan es uno de los mejores definidores en torno a la postura rea del personaje. Claro. Ahí está este hombre que tiene 30 balazos en el cuerpo. Tiene una particularidad y una pincelada única en los relatores.
Y tiene un tono único también, como vos. Vos tenés un estilo inconfundible. Alguien puede imitarte, pero lo está imitando a Príncipe. Y La Arena también.
Pero es cierto que La Arena es hasta más tanguero, te diría, con eso de muñeco al piso, ¿no?
Claro, claro. Él adaptó una particularidad de observar el boxeo y agregarle el yo pienso de en plena pelea, haciendo la descripción del personaje, que me parece fantástico. Porque en este mundo donde ya casi todo está inventado, cómo presento un programa, cómo meto la narración, cómo llevo la descripción, es muy difícil encontrar variantes. Cuando un productor te cita y te dice, no, vamos a hacer algo que no se hizo nunca, y vos preguntas, ¿qué va a hacer? Qué difícil es hacer algo que no se hizo nunca.
¿Videojuego no hiciste? ¿Vos para
también
videojuego?
Podría, también.
Me encantaría.
Es como el FIFA, ponen a, no sé, la Kempe, la Torre, no sé.
No, una vez el Tano Imparato andaba con un canal de videojuegos, llamaba Play Algo. Se iba a hacer algo, pero quedó en el camino. Y algo que nunca se dio, que hubiese sido un golazo, yo tuve un tiempo laboral duro de mi vida. Entonces dije, cosas que no se hacen, era la época de Venus sin audio.
Sensacional, Osvaldo, ahí sí que te veo.
Entonces
ahí
sí que te veo a Martín relatando. Bonavetti y le dije, esto es ideal para hacerlo con Elizabeth. Uno relata y otro comenta.
Sí.
Y justo se había fundido el canal Venus.
Okay. Llegaste tarde.
Ay, Llegamos tarde.
No sé si me calentaba viéndolo, pero que me divertía.
Pero había que buscarle todo, que no pierda la esencia. Okay. El relato nunca puede deformar la esencia y el relator no puede tener mayor protagonismo que los auténticos protagonistas. En este caso, la pareja del Camastro.
No, una porno por Osvaldo, sí, la pelea Samir Viale, las de Torri, hay que encontrar una pelea.
No, nombres propios no? Nunca, no.
Okay.
Pero, sin nombres.
No, pero ya te digo, una que hubiese dado, y son los dos primeros pasos al frente de Samir en su descripción, ahí hubiese estado la, la clave, pero esa
pero
es...
son diferente peso, diferente categoría.
De mucha riqueza, de mucha riqueza. Y con Ever hicimos ahora algunos relatos.
Sí, sí, en Supermartes.
En Supermartes.
Claro, los jueves.
Etcétera, sí, etcétera. Sí, jueves. Y tengo uno de juegos tailandeses que se llama...
¿De Muay Thai?
Takeshi Castle, el castillo Takeshi, que está por el canal...
Comedy Central.
Comedy Central.
Ok.
Hicimos 40 capítulos con un muy buen guionista, que creo que es el 80% del éxito de que el relato pueda lucir, con la explotación del capital televisivo a los tailandeses, haciéndoles creer que hay grandes premios y tienen que dejar casi su vida. Esa es un poco la faceta.
Osvaldo va a escuchar a alguien que golpea su puerta.
Hola, mi amor, ¿cómo estás? Estás viendo porno solo, en serio.
Para mí no la reconoció.
No, para mí
no la reconoció.
¡Ah, la la!
No la reconoció. Aprueba el porno. Che, es el primero.
Sí.
Que aprueba
es el primero que no la reconoció.
El porno challenge. Por ahí hay que poner en contexto.
Claro.
De qué se trata. Pero no. No te.
No te suena.
No.
Recibí una cosita los otros días de estas cosas que te mandan.
Por sí, WhatsApp.
Los grupos de chat, viste, que de son muy invasivos.
Me llegó por WhatsApp.
Sí, sí. De una señora dominicana que aconseja a sus colegas, esposas, ajá, de cómo despertar a los maridos, con voz muy parecida a la señora.
Puede ser, puede ser. Puede ser.
Por ahí hizo otros laburos la señora, sí, madre, sí, sí. Ese.
A ver,
suponemos. No, era simplemente un porno challenge que lo pasaste con creces.
Tiene que ver con el consumo de porno en internet, en algunos sitios donde aparecen estos videos como... Si ya viste unos cuantos.
Es la publicidad,
es un pre-roll,
previa, claro.
Un pre-roll de lo que después viene el video. Bueno, esto es una publicidad de otro sitio.
Claro, claro. Pero es muy dulce la señorita.
Sí. Tenés que verla, tenés que verla. Bueno, Osvaldo, tenemos esto. Mirá, Male.
Hablando de dulce.
Hablando de dulzura, Scarlett se renueva. Las mejores tortas de la ciudad. Se suman propuestas de almuerzo, brunch, catering. Mesa Dulce, 0810-220-7288. Scarlett, que es una belleza, scarlett.com, para que lo sigas en Instagram con mucha dulzura. Osvaldo, te agradecemos
no,
una vez más
ustedes,
la visita.
A ustedes que siempre me tratan tan bien, son de la casa.
Para que nos dijimos, estás haciendo Cancha Rayada con Diego de la Sala en TNT, todos los días, lunes a viernes.
Lunes a viernes, con Fernando Valmayor.
¿También?
Sí, tenemos también Iván Noble, compartimos pastilla con Iván,
¿perdón?
Y tenemos también la pastilla, digamos,
en la escenografía no. Con forma redonda y el lugar donde están los columnistas juntos, ponele.
Exacto, exacto. Y tenemos a una cronista brasileña.
¿Qué tal?
La chica Rosa, que es muy, muy, muy agradable, muy impecable en su rol. Y ya empezamos también, después de las reiteraciones de enero, con Artistas del Knockout, que recorrimos el mundo con los reportajes de boxeadores y estamos ahí enfilados y muy contentos.
En la pantalla de TNT. Gracias, Osvaldo, siempre por
a
venir.
A ustedes, gracias, saludos.
Osvaldo Príncipe ha pasado por acá.